La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces podemos resaltar algunas expresiones que las oímos constantemente y podemos tener el riesgo de que no nos digan mucho. Una de esas expresiones es: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote, en la misa, tomando la hostia que está ya partida, la presenta, la pone frente a nuestros ojos y nos dice: eche años de ahí. Quitoli peccata mundi. Estas palabras, pronunciadas por primera vez por Juan Bautista, cuando lo señala a sus apóstoles Andrés y Juan, que inmediatamente se ponen a seguir a Jesús, porque con esa expresión, el Cordero de Dios, ellos entienden perfectamente de qué está hablando. Ellos, que conocían bien la palabra de Dios, la revelación del Antiguo Testamento, entienden que él está diciendo que este es el Cordero de la Nueva Alianza, el Cordero que sustituye al Cordero Pascual, el Cordero con el que Dios había hecho el pacto de la antigüedad. Y por lo tanto, cuando yo escucho esa expresión, cuando ponen frente a mis ojos la hostia y dicen: este es el Cordero de Dios, eche años de ahí, pues podré tratar de comprender que me están hablando de una víctima que está siendo ofrecida por los pecados, que es Jesús en estado de víctima, la nueva víctima que se dirige por su propio pie, de manera libre y consciente, a inmolarse. Y que esa imagen, esa figura del Cordero, estaba ya anunciada, preanunciada, no solo en la víctima de la Pascua, sino también en las profecías. Por ejemplo, Jeremías dice: yo como cordero manso llevado al matadero. Cordero manso llevado al matadero, y lo repetirá Isaías en el canto llamado El Siervo de Yahvé. Cuando lo maltrataban no abría boca, como un cordero llevado a degollar. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. No abrió la boca, no se quejó, podríamos decir, no se quejó porque lo hacía de manera libre, él se dirigía a su muerte. Es una víctima que paso a paso dirige su caminar hacia Jerusalén para ser la oblación. Nadie me quita la vida, decía Jesús, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y poder para recuperarla. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Voy a la pasión. Y por eso decíamos que Juan y Andrés entienden perfectamente lo que le está diciendo el Bautista. Ahí está, véanlo. Es el Cordero de Dios. el cordero que será inmolado, que será sacrificado. Y ese cordero después recibirá la exaltación en la liturgia celestial, dice el libro del Apocalipsis. Los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, decían con fuerte voz: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. El cordero degollado. A veces podemos ver esas representaciones del cordero que está muerto, que está como acostado y tiene una especie como de banderín de color rojo con una cruz. Pues es el arte cristiano que viene a decirnos, a ver si captas este pequeño momento, este pequeño detalle. Cuando te dicen, aquí está el Cordero de Dios, eche años de él, a ver si entiendes que lo que estás haciendo es participar en un sacrificio, en una muerte, a ver si sabes cómo hilar lo que pasó el jueves con lo que pasó el viernes. Como la institución de la Eucaristía que hace Jesús, dice: este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Y como al día siguiente aquello se realiza y yo estoy presente en esa misa, y como decíamos, tengo que tomármelo en serio porque estoy presente en una muerte, en una muerte voluntaria, en un ofrecimiento, y debo de tratar de no hacer de mi misa una cosa banal, como una cosa como sin chiste. Estoy en una cosa muy muy profunda, en una cosa muy seria. Eso nadie, no sé, como que nadie deja de tomarse en serio. Por ejemplo, cuando hay una persona muerta, a veces oímos pues que, no sé, aquí cerquita se mataron dos motociclistas. Bueno, pues una cosa terrible. En la Ciudad de México, un individuo que iba a las 3 de la mañana con otros 4 en un coche a 200 kilómetros por hora, pues se mataron todos. Y uno dice, bueno, qué duro, ¿no?, que haya muertes. Yo puedo decir, bueno, es lo que me dice, este es el Cordero de Dios, esta es la víctima que será degollada, este es el Cordero cuya sangre fue puesta en los dinteles de las puertas para que el ángel exterminador respetara a los primogénitos de los judíos. Ese es el nuevo Cordero que nos salva de Egipto, de la esclavitud, del pecado. Eche años de él, ese milagro que se hace presente con la doble consagración, está Cristo en estado de víctima, el Cordero de Dios. Y por eso la Iglesia me dice, este es el memorial de la muerte de Cristo. O memorialis mortis domini. El memorial en el sentido fuerte, porque se hace presente. No es una simple recordatorio, una simple conmemoración, sino es un memorial de fuerza y eficacia. Pues lo que nos pide, voy a tratar de que mi vida eucarística entienda este detalle de la Eucaristía como sacrificio, del Cordero de Dios que es inmolado y que está tomando sobre sí todos los pecados del mundo, que los asume. Y por eso es tan importante cada misa, porque se está liberando la humanidad de todos los pecados. Estas olas tremendas de pecados y pecados y pecados, y cada vez más, no sé, con más perversión, o cada vez, por ejemplo, empieza la juventud a pecar antes, a pecar ya desde muy chiquitos o casi siendo niños. Cada misa dice, aquí está el Cordero de Dios que carga los pecados, Huitoli, Takata Mundi, que los lleva sobre sí y por eso sale a morir por ellos. Dice el Concilio Vaticano II, nuestro Salvador en la última cena instituyó el sacrificio eucarístico con el que se perpetúa a lo largo de los siglos hasta su retorno el sacrificio de la cruz, confiando de este modo a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Hasta su retorno. ¿Qué quiere decir? Pues que después de que Cristo venga la segunda vez, ya no habrá misas. Pero mientras tanto hay misa. Hay misa que perpetúa el sacrificio de la cruz, que lo hace eterno, que es un solo sacrificio, pero se hace actual en cada celebración. Memorial es la representación, o sea, vuelve a hacerse presente, o actualización de lo que se conmemora, la presencia real de lo que pasó históricamente y que se comunica aquí y ahora de manera eficaz. Aquí y ahora, no de manera ilusoria o como si fuera un buen deseo. Aquí se está comunicando la gracia, aquí se está comunicando la salvación, aquí se está comunicando el perdón de los pecados. Aquí está el Cordero de Dios que los está tomando sobre sí y que por eso muere, por eso es degollado, por eso da toda su sangre. En la Eucaristía tenemos el memorial de la pasión del Señor. Se trata de un memorial objetivo y real, no de una nuda conmemoración, como especificó Trento contra los pseudo-reformadores. El Concilio de Trento vino a decir, es realmente el memorial, el sentido fuerte de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, porque los luteranos decían, es un recuerdo de la cena, es como si yo dijera, pues acá hay unas fotos viejas que me están recordando algo que pasó. Aquí en Montefalco hay muchas fotos viejas, hay muchas fotos de los tiempos antiguos. Y dice, pues sí, pero esos tiempos no están ahorita. Veo una foto cuando estaba las ruinas y otra cuando la iglesia estaba llena de golondrinas o estaba todo lleno de maleza. Y veo pues esta persona que llegó por aquí, que además se murió, y aquellas otras, y cómo se vestía la gente de los alrededores. Y bueno, todo eso ya pasó. No está teniendo lugar aquí y ahorita. Ahorita aquí estamos en lo que estamos, o sea, en otra casa, en una casa arreglada, con otro ambiente, con otras gentes, lo que sea. Y así, no estamos recordando como si estuviéramos viendo un álbum de fotos viejas. No, es que se está haciendo presente. Yo voy a decir, tú eres medio luterano, porque vives la misa solamente como si estuvieras viendo fotos viejas. Pues hay que tratar de no ser luterano. Dices, un sacrificio, un memorial objetivo y real. Lo que pasó históricamente se comunica aquí y ahora de manera eficaz. El memorial expresa la realidad del acontecimiento, la actualización objetiva y la presencia de lo que se conmemora. Celebre quien celebre, creamos o no creamos, estemos distraídos, estemos atentos, ahí está teniendo lugar la actualización con toda su eficacia salvífica del sacrificio de la cruz. Por eso cuando la gente no sabe, pues no va a misa. O cuando no valoramos lo que es la misa, pues quizá no la preparamos bien o no la vivimos con profundo recogimiento y con profundo agradecimiento y con una adecuada preparación, porque lo que me está diciendo es, si vas a estar en mi sacrificio, pues tú también tienes que ser víctima, tú también tienes que estar en una entrega total. Estar en misa es como un compromiso de decir, vamos en serio, vamos con todo. Yo instituí la Eucaristía con un carácter sacrificial. La actualización objetiva. Lutero decía, es una cuestión subjetiva. Si yo creo que está, entonces no. Creas o no creas, está. Creas o no creas, es su sacrificio. Creas o no creas, hay presencia de lo que estás conmemorando. Estés distraído o estés atento, pero tendríamos que decir, bueno, ¿y cuánto aprovecharía yo si apreciara más este grandísimo regalo que me dice el Cordero? Aquí está el Cordero, eche años de ahí. Aquí está el Cordero sacrificado. Aquí está, mira, enfrente de tus ojos está el Cordero. Ya podemos pensar en esa otra profecía que decía, mirarán al que traspasará. Apunte a verlo. No estés viendo otra cosa. No te distraigas. Y velo con tus ojos del alma. Es bonito leer pues los testimonios de los santos también sobre su manera de vivir la misa o de entender la misa. Hay gente pues, que tuvo la dicha, por ejemplo, de participar en algunas misas de San José María o las misas de San Juan Pablo II. Esas misas que celebraba muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, en su oratorio, ahí con la imagen de la Virgen de Częstochowa. Dice uno de los que estuvieron en esas misas, dice, su misa era a la vez un momento de verdadero encuentro con Cristo inmolado y resucitado en el altar. Celebraba siempre con gran devoción y atención. Pues un momento de verdadero encuentro con Cristo inmolado, con el crucificado. Por eso, tómate en serio, es una muerte. Vas a estar presente en su muerte. Y celebraba siempre con gran devoción y atención. El Santo Padre no miraba a nadie. Estaba absorto. Como absorto, ¿qué querrá decir esa palabra? Pues como estaba absorbido, como si se le hubiera chupado, digamos, el Calvario y se hubiera ido al Calvario. Estaba ahí como con la boca abierta y los ojos abiertos y los oídos abiertos y el corazón abierto. No miraba a nadie, ¿saben qué me importa si hay 5, 10, 15, 20? En particular, dice, me impresionaba el modo en que recitaba la plegaria eucarística después de la consagración. Era como si cargara sobre su espalda a toda la iglesia y al mundo. Están todos los pecados aquí, Cristo, eche años de y eche quitolit pecata mundi. Todo pecado se disuelve aquí y ahora. Por eso, pues, somos personas que estamos siempre invitados a decir, ten una gran visión de esperanza y de confianza. Aunque veas por todas partes barbaridad y media. Pecados, más pecados, empezando por los pecados de cada uno. Yo también que si lleva tus pecadotes ahí a la misa, ahí ponlos, porque los está cargando. Y los pecados de hoy, en este país, y en este continente, y en este mundo, y los pecados de ayer, y los pecados de anteayer, y los que se cometerán hasta el fin de los tiempos, todos los carga Cristo y los lleva a la cruz. Se inmola por los pecados. Y por eso decimos, el Cordero de Dios, eche años de ahí, eche años de ahí. Estás en un sacrificio. Estás en una cosa de, pues, de enorme trascendencia, de gran seriedad, de, no sé, de liberación. Hay gente que dice, fui a una misa de liberación, o me hicieron unas oraciones de liberación. Pues qué bueno. A lo mejor tenías un demonio metido y te lo sacaron, pues muy bien. Pero el pecado que tengo, y ahí se libera. Los fieles pueden entonces insertarse en el único sacrificio de Cristo, ser víctimas con Él, ofrecerse al Padre por la salvación del mundo. Pues no hay nada más importante que la misa. A veces tenemos que dar mucha doctrina, porque a veces la gente piensa, por ejemplo, que no sé, que es más importante ponerse ceniza el miércoles, o estar en el Via Crucis, o ir a la procesión de no sé qué, y no ir a misa. ¿Y por qué les pasa eso? Pues porque no saben. ¿Y qué tienen la culpa? Pues nosotros, porque no les enseñamos. Y nosotros, porque no lo vivimos. Porque estamos también con poca fe o con poco amor. Porque hemos oído muchas veces eso, este es el Cordero de Dios, y tú como Juan y como Andrés, pues ve, detrás del Cordero de Dios, pon tus ojos en Él en ese momento. Por eso te lo presentan enfrente a tus ojos. La hostia consagrada, el Cordero inmolado. Pues que no banalice, Señor, la misa, que no la haga una cosa como sin chiste. El otro día vi una pequeña filmación de un señor que hacía ataúdes, se llamaba así, el fabricante de ataúdes. Era, creo que era de Estados Unidos. Hacía unos ataúdes, pues la verdad, muy, muy sencillos. Eran nada más de madera, ni siquiera de madera barnizada. Pero de pura madera, y era un cajón, o sea, no, ni siquiera tenía como mucha forma, pero los hacía con mucho espíritu de oración. Decía, cada ataúd que hago me tardo 25 horas de trabajo, y les ponía también en la madera unas palabras de la escritura. Decía, ¿saben por qué yo hago con tanto cariño los ataúdes? Porque no los veo como el fin de una vida, sino como una puerta. Al Señor que van a meter aquí, yo le estoy haciendo su puerta a la eternidad. Y decimos, la misa también es una muerte, pero es una puerta. ¿Y a qué nos abre? Pues nos abre a la salvación y nos abre al resucitado. Por eso decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, apúrate. Ya ven pronto a establecer tu reino. La Santa Misa es la ocupación más excelente de la tierra, el negocio más urgente, preferible a cualquier otro, por ser la vida y la savia de toda obra. La ocupación más excelente. Lo que más gracia trae sobre la tierra. Pues esta persona está teniendo más conciencia de lo que, pues, de lo que presencia, del memorial de la muerte, del memorial de la entrega, del cordero que va a ser sacrificado y después del cordero sacrificado. Este es el cordero, ya está aquí, ya está partido el pan, ya está separado el pan del vino, el cuerpo de la sangre. Ya está ahí como manando la sangre de Cristo. Ya está brotando sangre de su costado. Pues por eso decía San José María, que es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Y decía, cuando se dirigía a celebrar misa, voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Pues podemos pedirle a San José María, podemos pedirle a San Juan Pablo II, ayúdame a estar absorto. Ayúdame a no mirar otras cosas. No mirar, en primer lugar, pues, con los ojos de la cara. Tampoco mirar con los ojos de la imaginación otras cosas, o con los ojos de la memoria, o con los ojos de los afectos. Y decir, a ver, que todos mis ojos estén en el Cordero. Aquí me están presentando la víctima, como diciendo, no te voltees, no hagas más que ver al que traspasaron. Estate como está María. Eso dicen que la cruz, el madero de la cruz, pues no es que fuera un tronco altísimo, ¿no? Como a veces lo representan, pues como si midiera 10 metros. No, pues no era tan alto. A lo mejor medía 3 metros, por ejemplo, y todavía con lo que lo hundían, pues quedaba más como al alcance. De tal manera que María, al pie de la cruz, pues estaba como viendo muy de cerquita a su hijo. O sea, no sé, quizá estaría por encima de la tierra 80 centímetros, no sé, un metro cuando mucho. Y estaba pues uniéndose, miraba al Cordero, estaba uniéndose a la oblación del Cordero. Que nos dé conciencia, a ver que, ayúdame, yo no puedo vivir bien la misa, necesito toda la ayuda del Espíritu Santo, la gracia, la intercesión de María, la intercesión de los santos. Si puedo poner cosas de mi parte, por ejemplo, pues evitar las distracciones, a lo mejor tener preparadas desde antes las cintas para no tener que estar buscando, o saber qué misa es, no sé, haber vivido bien la oración anterior, o el tiempo de la noche, o el recogimiento, o haber pensado desde que me levanté que voy a estar en misa, que estaré ahí en el sacrificio del Calvario, que estaba anunciado, que esta es pues la figura del Cordero Pascual, que esta es la nueva alianza, que aquí se concentra toda la salvación, que aquí hoy, ahorita, se aplica el sacrificio de Cristo, se perdonan los pecados, porque ese Cordero los ha llevado, los ha cargado, los ha tomado sobre sí, y gracias a Él, gracias a su sacrificio, pues hemos sido redimidos de todos los pecados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.